¿Sí se oye bien? Que llevo sufriendo en los últimos dos servicios porque de acá no se oye que el micrófono está mal. Entonces estoy gritando, me dice, no te oigo. Le digo, ay, pero mi garganta. ¿No? Bienvenidos. Como muchos sabrán, en Conexión Vertical no solemos separarnos tanto del programa que se tiene para las predicaciones. Así que para mí es un verdadero privilegio, una bendición que una excepción tan importante como lo es el Día de las Madres ocupe el mensaje del día de hoy. Entonces, ¿cuántas de aquí son mamás, por cierto? Híjole, son muchísimas. ¿Cómo lo pasaron ayer? ¿Bien? ¿Lo pasaron bien? Muy bien. Bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy, ¿no? De las mamás. Cuando uno es madre, tiene ciertos valores que son intrínsecos a esta función, ¿no? Las mamás como que traen un chip. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero en el momento que nace su hijo, se convierten en otra persona completamente diferente. Entonces, esos valores que tienen son abnegación, se sacrifican. Y eso es algo muy bueno. Y eso es algo muy digno de celebrar, que eso es lo que hacemos todos nosotros. Pero también hay ciertos valores que no son intrínsecos, sino que son valores que son derivados del reino, que son cercanos a andar con Dios. Y de eso vamos a platicar el día de hoy, porque si bien es cierto, está bien celebrar a las mamás por las cosas que hacen por nosotros. ¿Cuánto hacen las mamás por nosotros? Lavan, planchan, nos hacen de comer, visten, son abogadas, son doctoras, son psicólogas, todo al mismo tiempo y sin despeinarse, ¿cierto o no? Pero Dios no solo celebra lo que ellas hacen, sino que también celebra lo que ellas son cuando están guiadas por los principios del reino. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hacer una guía que nos va a llevar a lo largo del mensaje de esta tarde ya, ¿no? Que nos van a servir, vamos a utilizar para eso cuatro valores que son del reino a través del ejemplo de cinco mujeres. Y si les parece bien, vamos al primero. Si traen su Biblia o alguna de las aplicaciones estas que hay, está perfecto. Vamos a ver el primer principio, que es Dios cuida de mi hijo mejor que yo. Y vamos para ello a ver el ejemplo de Jocabed. ¿Cuántas conocen a Jocabed aquí presentes? Muy pocos. Qué bueno que entonces la metimos al plan, porque el personaje de Jocabed es un personaje muy interesante, muy bueno, que debemos considerar. Jocabed fue la madre de Moisés. Entonces, vamos a hablar un poquito de su ejemplo. Ella está en Éxodo, capítulo 2. Voy a invitar a que vayamos allá. Quienes no lo tengan, lo podemos ver aquí en la pantalla. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero si tienen otra, también está bien, ¿no? Entonces, si me lo permiten, voy a leer de los versículos 1 al 10, Éxodo capítulo 2. Y dice así: en esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos, a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se pasaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a la criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí. Y le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó lo saqué del agua. Este es el retrato, hermanos, de una mujer valiente, de una mujer que estaba en un contexto de peligro para su hijo. Hablemos un poquito de este contexto. Estamos en Éxodo capítulo número 2. Esto viene tiempo después de que José estuvo en Egipto y estaba entonces un rey, pues que ya no conocía a José, ya no era su consentido. Lo único que conocía era a un pueblo que se estaba multiplicando peligrosamente y entonces ya representaba un peligro para este rey. Entonces este rey egipcio lo que dijo es: vamos a mantener a este pueblo a raya. Ahí es cuando da este edicto, es un edicto mortal que dice: matemos a todos los hijos varones de los hebreos y a las mujeres déjala vivir. Es terrible, porque en ese contexto nace Moisés. Ahí hay unos versículos que habla que las parteras se negaron a hacerle caso y que Dios las vio con buenos ojos, pero esa es otra historia. El caso es que cuando nace Moisés, entra en este edicto y está en peligro de muerte. Yo le pregunto a todas las mamás aquí presentes, imagínense en esa situación, que su hijo tenía una sentencia de muerte dictada por el rey del lugar. ¿Qué hizo Jocabed? Jocabed escondió a su bebé durante 3 meses. ¿Cuántas de las mamás aquí presentes tienen bebés chiquitos? Ahí hay varias. ¿Qué tal son de ruidosos? Imagínate 3 meses con un bebé escondido, sabiendo que si pasaba un guardia y escuchaba al bebé llorar y veían que era un bebé varón, pues no solo iban a matar al niño, también probablemente matarían a la familia, a su otra hija. Entonces, toda la familia estaba sufriendo peligro. ¿Qué hizo Jocabed? Jocabed y su esposo decidieron esconder a su hijo durante 3 meses. Un tiempo en el que había ruido, donde había problemas para esconder a este bebé, pero ellos valientemente así lo hicieron. Y entonces decide una cosa espectacular, que no sé si lo habías notado, que dice: ya no puedo yo tener el control de lo que va a pasar con mi hijo. Y entonces lo que ella hace es crear una canasta, llenarla de brea, ponerle algo que en la Biblia le llama asfalto, que en realidad es, o pez, que es una sustancia que se le pone para que se impermeabilice la canasta, pone al niño y lo pone en el río. Imagínate tú como mamá tener que tomar esa decisión de decir: mi bebé, este pequeñito de 3 meses, lo tengo que poner en la canasta y lo tengo que poner en el río. Pero no es a su suerte, y esto es donde quiero traer tu atención esta tarde. Jocabed lo que hizo es dejar en manos de Dios la vida de su hijo. ¿Cuántos podemos hacer una cosa así? Luego vamos a Hebreo por si tenemos las dudas de cuál fue lo que motivó a Jocabed a tomar esta decisión. Lo podemos encontrar más tarde en Hebreos. Si se acuerdan ustedes del capítulo 11 de Hebreos, recordarán que es lo que muchos llaman el salón de la fama de la fe, ¿no? Porque menciona muchos personajes este capítulo de Hebreos, en donde dice quienes por su fe fueron justificados del Antiguo Testamento. Recordemos que ese libro está dirigido a judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban siendo atacados por esta nueva fe. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Hebreos 11:23, dice: fue por la fe cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Algunas versiones dicen que era hermoso, y eso está bien, pero no se refería tanto a la belleza física de Moisés. Probablemente era bonito el niño, no digo que no, pero aquí se refería a que ellos vieron un propósito de Dios en la vida de ese pequeñito, y ellos decidieron dejar el control del destino de este bebé en manos de Dios. Y eso es algo que va relacionado con los principios del reino. Es un retrato de una madre valiente, ingeniosa, que si te das cuenta, hace una cosa espectacular al principio. Ella lo que hace es hacer todo lo que está en sus manos. Ella no es que lo haya dejado: oye, es que está en peligro, entonces sácalo en la puerta y ciérrale, que no sepa de quién es el bebé. No, pues no, eso no hizo. Lo que ella hizo fue todo lo que estuviera en sus manos, en este caso lo que estaba dentro de su control, lo hizo y después ya lo dejó en manos de Dios. Y esto es el valor que debemos traer a nuestras vidas, que nosotros es una combinación entre fe y confianza y acción. ¿Se dan cuenta? Es la fe en Dios, pero es la acción que ella tomó. Y es una acción que hizo todo lo que estaba en sus manos. Y ya que hizo lo que estaba en sus manos, pone a su hijo en las manos de Dios. Cuando las circunstancias nos obligan a soltar a nuestros hijos, es muy difícil. Pero no debemos soltarlos por miedo, no debemos soltarlos porque eso es lo que dice el mundo, sino debemos soltarlos por fe, nunca va a ser por desesperación. Si podemos ver esto que hizo Jocabed con Moisés, que es preparar la canasta, pero ya no la vamos a hacer una canasta de manera literal, porque hoy día no lo tenemos que hacer. ¿Cómo es esa canasta? Tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos por nuestros hijos, en oración, prepararlos, darles las herramientas espirituales para que ellos vayan, que esa es la versión moderna de esa canasta, ponerlos en mano de Dios y dejar que el destino lo tenga Dios y no nosotros. Como madres somos llamados a esa misma combinación de fe activa, entre fe y acción, hacer todo lo que está en nuestras manos, hacerlo con excelencia, hacerlo bien, y el resultado dejarlo ¿a quién? A Dios. Y es que hay una frase que a mí me gusta mucho, y se las quiero compartir, que dice que cuando entregas a tu hijo al Señor, no lo pierdes, lo estás dejando en el lugar más seguro que existe. ¿No es verdad? Hablemos del segundo principio. Este segundo principio es que mi hijo no me pertenece, sino que es un regalo de Dios. Para esto, vamos a hablar de Ana. ¿Alguien conoce a Ana? Que levante la mano si alguien conoce a Ana. Son poquitos, así que qué bueno, porque son personajes que normalmente, y platicaba con un hermano en uno de los servicios anteriores, que decía que son personajes que irónicamente no son muy predicados, pero que a la vez tuvieron una trascendencia espectacular en la palabra. Son muestras de fe, muestras de compromiso, que hoy día nos sirven de testimonio, que los tenemos aquí para aprender de ellos. Ana fue la mamá de Samuel, que a ese seguro sí lo conocen. Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Samuel. Está, la historia de Ana está en los capítulos 1 y 2, pero ahorita vamos a ver algunos versículos del capítulo 1. Concretamente quiero hablar de los versículos del 10 al 13, así que si tienes tu Biblia ahí, quiero que me acompañes. Y dice, Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. El Señor, entonces vamos a en este espacio, ella, te das cuenta que hasta este momento, ella tenía un dolor muy, muy profundo. Ella quería un hijo. Si te vas a la historia completa de Ana, Ana era esposa de un hombre que se llama Elcana. Elcana tenía otra esposa, además de Ana, que se llamaba Penina. Penina sí tenía hijos. Y entonces molestaba mucho a Ana, porque ella no podía tenerlos, era estéril. ¿Saben ustedes lo que significa o lo que significaba en esa época que fuese estéril? Recordemos, y lo habrán visto y lo habrán notado, que para el pueblo judío, cuando una persona tenía una discapacidad, esto se consideraba una maldición. No sabían si había sido el pecado de esa persona, de algún padre, de alguna madre. Y entonces eso servía para que la otra esposa del Cana molestara mucho a Ana diciendo, yo sí tengo hijos. Imagínense ustedes cómo se sentía Ana. El Cana, por el contrario, sí la quería mucho. De hecho, hay una frase en estos versos que voy a omitir, que le dice, pero ¿por qué te estás triste? ¿No te soy suficiente? Yo soy como 10 hijos. Sí, sí lo dijo, ¿eh? Pueden verificarlo. Pero bueno, aparentemente para Ana no era suficiente, ¿no? Ana quería un hijo y clamaba a Dios de una forma que Eli pensaba que estaba ebria. Y entonces Dios escucha esta oración. Escucha esta oración y Ana se embaraza. Y entonces en el versículo 21 dice: al año siguiente Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré ahí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar al toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí? Preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. Entonces, fíjate en una cosa. Ana tenía un deseo profundo de ser madre. Pero no era un deseo egoísta. No era un deseo caprichoso. El deseo de Ana era ser bendecida con un hijo, con el único objetivo de devolvérselo al Señor. Fíjate muy bien. Y aquí me voy a permitir contarles un chiste. Seguramente muchos ya se lo saben, pero lo cuento de todas maneras para los que no. Resulta que era una persona que llevaba meses sin trabajo. Y cuando por fin le hablan, lo citan a una entrevista. Entonces viene su coche, pero en el estacionamiento no hay un solo lugar. Y entonces viene dando vueltas y no hay lugares disponibles. Y él viene orando, clamando como clamaba Ana. Señor, por favor, un lugar. Necesito, mira, si me das un lugar, Señor, iré todos los domingos a la iglesia. Me entraré al servicio, hasta voy a cantar si es que me lo pides. Voy a hacer todo lo que no he hecho todo este tiempo. Bueno, hasta grupos conexión voy a ir. Señor, por favor, déjame entrar. Y entonces, en ese momento, cuando ya está todo, en la precisa puerta y poco antes de que empezara la entrevista, sale un coche. Él toma camino y le dice: Señor, no te preocupes, ya encontré uno. Y se mete. ¿Y a poco no somos así en la vida, hermano? Estamos clamando fuertemente, hacemos compromisos, hacemos pactos que después no cumplimos. Porque decimos: Señor, dame esto. No te preocupes, yo ya lo hice. Fui yo. Pero gracias, ¿eh? Ese no es el caso de Ana. Si te das cuenta, Ana hizo un pacto con toda la intención de cumplirlo. Lo que hizo Ana fue: Señor, dame un hijo para poder dártelo y te lo voy a dar para el resto de toda tu vida. ¿Y qué hizo Ana? Cumplió. Ana, en el momento en que tiene al hijo, imagínate tú como mamá, piénsalo. Tanto quieres un hijo, clamaste al Señor, tanto que fuiste humillada, confundida con estar ebria, y lo destetas y se lo das al Señor. ¿Qué está reconociendo Ana con este acto? Que es algo que podemos aprender todos. Porque si bien es cierto, y aquí quiero hacer un paréntesis, si bien es cierto, este mensaje está pensado para las mamás, sus principios son aplicables a todos. Solteros, casados, hombres, mujeres, jóvenes, grandes, es para todos. ¿Por qué? Porque son compromisos que son congruentes con los valores del reino. Volviendo a nuestro mensaje, en el caso de Ana, ella sí cumplió su promesa al Señor. Ella sí cumplió y fue y se lo dejó al sacerdote Eli. Y hasta se toma la molestia de preguntarle: ¿te acuerdas de mí? Era yo, esa que estaba orando años atrás. Imagínate el testimonio para Eli. Porque Eli vio a una mujer que parecía ebria. O sea, trato de ponerme en los zapatos del sacerdote en decir: yo no puedo imaginarme a una mujer que estaba ahí deshaciéndose en clamar al Señor por una petición que él desconocía para qué era, y ahí se lo aclara, ya con un hijo en brazos, con un milagro en brazos, porque recuerda que era estéril. Yo creo que ese fue un gran testimonio hasta para el propio sacerdote. Y dice, aquí traigo a mi hijo. Bueno, ya estaba grande porque lo destetó. Entonces, va y lo deja. Cumplió su promesa. Esto es una maternidad conforme a los principios del reino. Y fíjate cómo esta actitud que tuvo Ana contrasta muchísimo con la visión que tenemos hoy día de los hijos. Porque a veces creemos que nuestros hijos son una extensión nuestra. Queremos proyectar en ellos nuestros propios fracasos y decir, yo no quiero que pase lo mismo. Aquí mi hija que está presente sabe que hablo con mucha frecuencia de eso con ella, ¿no? Y a veces nos pasa como padres. Que queremos guiarlos todo en su vida. Queremos que hagan exactamente lo que creemos que es mejor para ellos. Y vamos controlando paso por paso. Es que yo quiero que mi hijo sea médico. Por lo tanto, tengo que hacer todo para que mi hijo sea médico. Oye, tu hijo tiene un año. No importa, desde ahorita puedes hacerlo. Y así somos a veces como padres. Y no lo ponemos en manos de Dios. Dedicar a Dios en esta época es algo extraordinariamente difícil. Porque implica que tú vas a tener no el control, sino la confianza y la esperanza de que Dios va a hacer con tu hijo lo mejor. De que Dios va a hacer su plan en la vida de tu hijo. Y no tratar de controlarlo, de llevarlo hacia donde quieres que vayas. Porque seguimos manifestando nuestras expectativas, nuestras propias frustraciones en las vidas de nuestros hijos. Entonces, este valor que tienen las madres de dejar ir a sus hijos, y ellas lo sabrán. Tu hijo podrá tener 60 años, 65 años. Le vas a seguir hablando y le vas a hacer siguiendo piojito porque es tu hijo para siempre. Y entonces, es necesario que lo sueltes hacia Dios, que se lo sueltes a Dios. El tercer principio. No me rindo por mi hijo, confío en Jesús por él. Aquí vamos a hablar de la madre sirofenicia. ¿Alguien la conoce? Fíjense cómo ya llevamos dos que conocemos muy poco. ¿Está? ¿Alguien la conoce, la que se menciona en Marcos? Muy poco también. Entonces, qué bueno. Esto lo vamos a encontrar, esta historia la vamos a encontrar en Marcos, en el capítulo 7, en los versículos 24 al 30. Y voy a ir directo a él. Dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. Y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos. A mi propia familia, los judíos, no está bien dar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella. Pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras de los platos de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Vamos a reflexionar un poquito acerca de esta historia. Esta era una mujer gentil. No tenía ningún derecho de preferencia frente a Jesús. ¿Se dan cuenta? Jesús en ese momento estaba predicando a los judíos. Y esta frase que Jesús le contesta al momento que recibió la petición es materia de un estudio, pero lo cierto es que sería una negación aparente, ¿no? Y llega esta mujer que no tenía ningún derecho, que no lo tenía, y se acerca a Jesús clamando por su hija. Ella, asumiendo que se trataba de una persona que no tenía ninguna relación con los judíos, imagínense ustedes los obstáculos mentales que podría tener acercarse a Jesús y pedirle un milagro. Y sin embargo, eso no la detuvo. Y pensamos en cómo debe haber sido su estado mental cuando su hija estaba atormentada por un demonio. Y ponte a pensar en eso un momento. La hija estaba totalmente atormentada, estaba poseída por un demonio. Y lo que voy a decir a continuación, naturalmente son suposiciones porque no está en la Biblia, pero me puedo imaginar que esta mujer ya había hecho todo lo que estaba en sus manos. Yo pienso que cuando veía sufrir a su hija así, ella ya había hecho todos los remedios que ella tenía a su alcance. Supongo que ya había ido a ver a todas las personas que ella consideraba podían ayudarle y que nada de eso había funcionado. Y entonces ahora sí se acerca con la única persona que podía cumplir verdaderamente su petición. Y este era Jesús. Y ya que llega esta última oportunidad, lo que hace Jesús es, primero, la ignora. Y después le dice algo que muchos de nosotros, seamos honestos, yo al menos sí, me hubiera molestado. Es que no está bien que le quite a los hijos para darle a los perros. La contestación de ella es una absoluta enseñanza de humildad. Es una enseñanza de amor por su hija que llega hasta nuestros días. Y esa mujer que no tenía ningún derecho de membresía hacia el pueblo judío, hoy estamos hablando de ella y de su fe. ¿Por qué? Porque lo que dice ella es, con toda humildad, sin molestarse, sin enojarse, es decir, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que se caen de la mesa. ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras? Entiendo, Señor, que yo no soy el objeto de lo que estás diciendo, ni soy ahora la beneficiaria, pero con una pizca de tu palabra, yo me voy a mejorar. Es ese nivel de fe que solamente una madre podría tener. No le importó que le haya dicho algo que en principio era una negativa. Y seamos honestos, hermanos. Pongámonos a pensar. Yo en lo personal también conozco gente que ha pasado por esto y es bastante triste. Y uno, me gustaría compartirles este mensaje también a ellos. Que es gente que ora de manera ferviente por una petición justificada, por una petición buena, ¿verdad? Pero que sienten que Dios no les ha contestado, no les ha contestado aún. Y se enojan con Dios. Se enojan con Dios y dicen, pero ¿por qué si yo me lo merezco? Mira, fulanito es un pecador y le va súper bien, etcétera, etcétera. Su hija tiene toda la salud y demás. Y se enojan. No era como esta mujer sirofenicia. Esta mujer sirofenicia, a pesar de haber recibido esa aparente negativa, lo que ella hace es, con toda humildad, decir, entiendo, Señor. Es verdad, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué le contestó Jesús? Muy buena respuesta. Tu hija es salva. Concedió su petición. ¿Y por qué la concedió? Porque Jesús vio el corazón de esta mujer. No vio que fuera judía, no vio que fuera una mujer de que cumpliera con toda la ley a rajatabla. No vio nada externo de esta mujer. Lo que vio fue su fe. Su fe de que podría curar, perdón, a su hija. Y eso es lo que nosotros podemos aprender. De que tenemos que confiar al Señor y orar e insistir. No desde la exigencia, hermano. Sino desde la humildad, como hizo esta mujer. En una cultura donde, híjole, y cada vez es peor, donde todo es inmediato, donde todo lo queremos ya, donde ya puedes pedir una pizza en cualquier lado, donde todo lo queremos ya, es muy, muy complicado que en la carne hagamos lo que hizo esta mujer, pero no si estamos siguiendo a Cristo. Y eso es lo que nos invita esta tarde, hermanos, a que tomemos el ejemplo de estas grandes mujeres, que fueron madres conforme a los valores del reino. Vamos al siguiente valor, que es el mejor legado para mi hijo, que es la fe. Y para esto vamos a hablar del ejemplo de una abuela y de una madre, que son Loida y Eunice. Igual que en las ocasiones anteriores, ¿alguien conocía a estas dos mujeres? Cada vez bajan más las manos. ¿Sí? ¿Sí las conocían? Aquí solo son tres versículos, no se preocupen. Aquí esto vamos a ir a 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 5, y luego vamos a pasar al capítulo 3, versículos 14 y 15 solamente. Voy a empezar, dice, el capítulo 1, versículo 5 dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Luego el capítulo 13, versículos 14 y 15 dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Vemos el caso que aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le está dando honra a la madre y a la abuela que le enseñaron los principios bíblicos. Y aquí, tal como hice en el ejemplo anterior, trato de imaginarme, no está en la Biblia, pero me puedo imaginar a un Timoteo chiquito, un Timoteo travieso, ¿verdad? Que quiere jugar con sus amigos, que quiere salir a correr, no sé qué se haya jugado en esa época, pero salía a jugar a la calle, tenía conocidos, salía a correr, y veía yo a una abuela transmitiendo los conocimientos a su hija y su hija a su vez a Timoteo. Y casi me puedo imaginar a Timoteo enojándose porque su abuela le hablaba: vente, vamos a orar, quiero leerte. Y Timoteo: no, es que yo quiero jugar, yo quiero hacer. Casi me lo puedo imaginar, porque eso pasa toda la vida, eso no cambia. Y sin embargo, su abuelita y su mamá se dedicaron 100% a transmitirle los valores del reino. Y quizás no tenemos esa imagen de Loide, de Eunice, profetizando o que fueran apóstoles, no las vemos escribiendo epístolas, pero a Timoteo sí lo conocemos. Y a quien le da la gloria, el reconocimiento Pablo, es precisamente a la abuela y a la mamá, que le transmitieron todo eso que eventualmente se convirtió en todo lo que utilizó Timoteo para transmitir la palabra de Dios. Ese carácter espiritual, ese conocimiento de Jesús que tenía Timoteo, ¿de quién venía? De su mamá y de su abuela. Y esto es lo que vamos a hacer. Esta tarde me voy a desviar un poquito de lo que tenía preparado para ustedes, porque esto apenas sucedió ayer, 10 de mayo. Entonces quisiera compartir con ustedes una historia. Resulta que mi esposa y yo tenemos un acuerdo ya desde que nos casamos, hace ya 18 años, en donde el Día de las Madres yo me voy con mi mamá y mi esposa se va con su mamá. Conforme se han ido añadiendo hijos, que son varios, ¿no? Los hijos se van pues con la mamá, ¿verdad? Entonces yo me voy solo y así hicimos. Ayer yo estuve con mi mamá, estuvimos con mi hermano, y mi esposa se fue con mi suegra aquí presente, con mis hijos. Se fueron a comer, todo estuvo muy bien. Y el plan es que siempre cuando yo termino de comer, los alcanzo en donde estén ellos y ya lo pasamos todos juntos y puedo celebrar a mi esposa también en el Día de las Madres. Y entonces me habla mi hija mayor y me dice que si ya iba. Le digo: sí, sí, ya voy. Y resulta que me dice: es que pasó una cosa. Le digo: ¿qué pasó? Resulta que estaban en una cafetería de estas que todos conocemos, ¿no? Y por algún motivo llegó una persona, una mujer concretamente, que pues no me saben decir, yo no presencié, yo no estaba, que aparentemente estaba perturbada por alguna razón, no saben si estaba drogada, si estaba muy enojada, si tenía, no sé. El problema es que encaró a mi hija mayor ahí en la cafetería, no le hizo nada, gracias a Dios, pero estaba mis hijitos, los chiquitos, los varoncitos aquí presentes también, y se le quedó viendo a mi hijo mayor, que estaba aterrado el pobre, según me cuentan, estaba aterrado, y le empezó a gritar vulgaridades, como si fuese un adulto, como si le hubiera hecho algo gravísimo, y le empezó a gritar vulgaridades a mi hijo. Naturalmente, cuando esto me lo cuenta mi hija, imagínense como papá, digo: hijo, le voy a predicar mañana, no puedo hacer algo así, ¿no? Entonces, claro que me molesté, por supuesto, pero pues yo tenía que dejar que el Señor me controlara. Pero bueno, ya había pasado esta situación, Voy rumbo al café y a mí lo que me interesaba más era hablar con mi hijo. Era lo que más me preocupaba. A mí me interesaba hablar con él porque este tipo de situaciones a la larga pueden convertirse en algo feo, pueden ser traumas, los puede dejar, además lastimados si no lo logran procesar. Y entonces cuando llego, noto a mi hijo bastante tranquilo. Me preocupé más. ¿Por qué? Porque si está tranquilo quiere decir que lo está bloqueando, ¿no? Porque le dijo cosas muy feas, de verdad. Evidentemente no puedo repetir. Y entonces le dije, hijo, no pasa nada, es perfectamente normal sentir miedo. Es normal. Hay gente que no tiene a Dios. Y yo hablaba con él y mientras más hablaba con él, yo veía a mi hijo que era paz. Y sí iba, ¿no? Corriendo. Y yo sigo, Dios, esto está peligroso. Y entonces llevaba yo una hora tratando de consolar a un hijo que no necesitaba ser consolado, ¿verdad? Pero yo tenía esa impresión de que él tenía que ser consolado y tenía que tratar de procesar esa información. Y entonces, como mis hijas son más comelonas que mis hijos, se fueron con mis suegros a comer quesadillas y mi esposa y yo nos fuimos con mis dos hijos varones en el coche. Cuando empezamos a hablar de este tema y de esta señora que verdaderamente pues estaba en un muy mal estado, espantó a todos los que estaban en la cafetería e irónicamente a los que les gritó fue a mi familia, me dijo mi hijo, papá, podemos orar por esa mujer. Iba a decir que en el tercero no me iba a emocionar así. Y dije, sí, hijo, sí, sí podemos. Empezó a orar de una forma. Empezó a orar por la liberación de esta mujer. Y dijo, Señor, libera a esta mujer. Ella está sufriendo. Tiene dolor en su corazón. El diablo es quien hizo eso, no fue ella. Señor, yo te pido por la vida de esta persona. Yo te pido que tú la liberes de cualquier cosa que ella tenga. Señor, cúbrela con tu... Y yo así, tratando yo de ministrarle a mi hijo y él es el que me ministró a mí. Cuando sucede esto, me acordé de lo que iba a predicar, porque ese es el legado que ha dejado mi esposa y mi suegra en mi hijo. Nosotros, hermanos, no sabemos cuándo es que vamos a ver el reflejo de ese esfuerzo que tú estás haciendo con tus hijos. Y esa es la invitación, porque a veces, y aquí es donde me permito extenderla un poquito más allá de las mamás. Este mensaje, por eso, es para todos, porque puedes tener un discípulo, puedes tener un hermano a quien estás guiando por la palabra de Dios, puedes tener una persona a quien le estás ministrando la palabra de Dios, a quien le estás compartiendo la palabra de Dios y aplica el mismo principio. Tú no sabes cuándo va a tener ese efecto en la vida de unas personas. Y entonces yo me imagino que tanto Loida como Eunice de repente se desesperaban. De repente decían, este niño cabezadura no le entra el mensaje. Como a veces nos pasa, o te ha pasado, mamá. ¿Te ha pasado que de repente estás orando y estás haciendo un esfuerzo y quieres hacer las cosas y piensas que no te están haciendo caso? Piensan que no estás teniendo frutos, pero es que ese no es tu trabajo. Y como podemos ver en el caso de Timoteo y como yo tuve la bendición de ver el día de ayer, eso es algo que le corresponde solo al Señor. Cuando logramos dejar perder el control de nuestros hijos y ponerlo en manos de Dios, dejamos de hacer buenos ciudadanos y hacemos buenos siervos. ¿Se dan cuenta? Y entonces confiamos en el plan que tiene Dios para nuestros hijos, pero tenemos que soltar. Entonces, hermano, yo te quiero invitar a que si en esta tarde tú tienes ya sea un hijo, una hija, un discípulo, un mentorado, que no estás viendo resultados, que tal vez sientes que estás perdiendo tu tiempo, que a veces el enemigo nos hace creer esas cosas, puedes hacer lo que hicieron estas mujeres, hacer como hizo Jocabed, que fue hacer lo que te corresponde y dejarlo en Dios confiar en el Señor, orar, hacerlo con lo que nos corresponde y confiar en el legado que le hemos dejado. Y perdón, es que esa historia me emocionó mucho. Y entonces decir, Señor, podemos dejar a nuestros hijos y ser quienes, que ellos sean quienes tú quieres que sean, no quien yo quiero que sean ellos, sino hacer siervos de Dios, gente temerosa del Señor. Eso lo puedes hacer no solamente con tu hijo, eso lo puedes hacer con un discípulo o con una persona a quien tú le estés compartiendo. Así que el día de ayer muchas mamás lo pasaron muy bien, hubo desayunos, hubo flores, hubo regalos, pero quiero que sepas que también hubo fiesta en el cielo. Y que la celebración no solamente fue ayer de tus hijos, sino también celebró el cielo a aquellas mujeres, hombres, jóvenes que aplican los principios de Dios. A aquellos a quienes tratan a los demás como una madre trataría a su hijo. Vamos a orar. Señor y bendito Padre, cuántas gracias te doy, Señor, por esta mañana. Señor, gracias por las madres. Señor, gracias, Padre, porque tú has puesto tu corazón en ellas, Señor. Sabemos, Padre, yo lo digo, lo siento, Señor, que el amor más cercano, Señor, que podemos sentir en la carne de ti es el amor de una madre, Señor. Yo te pido que la sigas llenando de sabiduría, Padre, que la sigas llenando de valor, de coraje, de ánimo, Señor, para que eventualmente, Señor, ellas puedan gozarse en tu presencia, Padre. Gracias, Padre, por esta mañana y por mis hermanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.